Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este viernes 27 de diciembre de 2024. Desde hace unos días hemos entrado ya en esa cuenta atrás en la que cada cosa que hacemos es posiblemente la última vez que la hacemos este año. Sin ir más lejos, este va a ser el último viernes y el último fin de semana de 2024. Así que ya ven, 52 fines de semana después, 2024 en fila ya la puerta de salida. ¿Y qué sería de la vida, sin los fines de semana, verdad? Sin esos recodos en los que la mayoría coge un poco de oxígeno para afrontar una nueva semana, a no ser que trabajes precisamente sábados y domingos, que a mí me ha tocado alguna vez, que entonces la vida, bueno, te funciona un poco al revés. Pero vamos, que para la mayoría esta es la última vez que en 2024 decimos eso de por fin es viernes, por más que Herrera diga que no le gustan los viernes y esto y lo otro. Que yo, por cierto, llevo ya un tiempo trabajando con él y todavía no sé si creérmelo o no, eso de que no le gustan los viernes y le gustan mucho los lunes. Pero bueno, a todo esto, parece que se confirma eso de que de aquí a finales de año no se esperan lluvias demasiado relevantes. Luego hablaremos con Maldonado para que nos dibuje la previsión del tiempo de los próximos días, pero de momento lo que nos espera hoy es un tiempo anticiclónico, que se traduce en cielos despejados. Si acaso algún chubasco disperso en la costa de la Comunidad Valenciana y el mar de Alborán, y nieblas matinales en las mesetas Lugo, Huesca y Lérida. Las temperaturas tienden a bajar, salvo en los Pirineos, donde se recuperan un poco. Bueno, que estemos ya enfilando las uvas y que estas fechas inviten a funcionar un poco a medio gas, no quita para que sigan pasando cosas. Por ejemplo, ya han pasado las primeras horas desde la colleja o el coscorrón que el rey le dio a la clase política en su discurso de Navidad. Y después de las primeras declaraciones de contrición de PSOE y PP, en la línea de «Uy, qué razón tiene el rey, hace falta más serenidad en el debate público», la verdad es que sí. El caso es que, como cabía esperar, la burra ha vuelto un poco al trigo y lo ha hecho en forma de declaraciones campanudas. Óscar Puente, por ejemplo, ya ha acusado al PP de llevarse por delante nada menos que la normalidad democrática de nuestro país. Es decir, para el ministro de Transporte, así en general, España no es una democracia normal por culpa de la oposición que hace el Partido Popular. Ya saben, eso del tornado de crispación. Es más, Puente se ha anudado el pañuelo a la cabeza y ha echado las cartas para pronosticar incluso que el PP estará los próximos 7 años sin gobernar. 7 años, ni uno más ni uno menos. Es decir, queda por hecho que Sánchez aguantará toda esta legislatura y una más tras pasar por las urnas supuestamente en 2027. Y es curioso porque, hablando de normalidad democrática, parece que al PSOE le ha dado estas Navidades por reflexionar mucho sobre ese concepto. Y ahí es donde la secretaria de Política Económica del PSOE, Emma López, nos ha sorprendido con un concepto de la normalidad bastante laxo. Dice que eso de que el presidente del gobierno se disponga a desplazarse a Bruselas para pedir la bendición de un tipo como Puigdemont, que dio un golpe contra la Constitución y que a día de hoy sigue siendo un delincuente huido de la justicia, que eso para ella pues entra dentro de la normalidad.
El Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez cumple, lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando. Con respecto a los encuentros, pues yo respondería que normalidad democrática, que este partido y este gobierno se ha caracterizado precisamente por diálogo, diálogo y diálogo, y nosotros somos más de tender puentes.
Son de tender puentes menos con la derecha son más de levantar muros. Pero bueno, a ver, no es por desanimar a su majestad el rey, pero que los partidos políticos relajen un poco el ambiente va a estar bastante complicado. Primero porque hay cosas que claman al cielo, como esto de homologar a un golpista fugado como si tal cosa, mientras al mismo tiempo el PSOE a la mitad de los españoles les quiere hacer un cordón sanitario, porque según él son muy fachas. Que en eso, por cierto, el PP sigue teniendo también un problema de definición, porque se sigue moviendo en esa delgada línea en la que se alegra de llegar a acuerdos puntuales aquí en el Congreso con el partido de Puigdemont, mientras se escandaliza al ver a Sánchez homologar al fugado en Bruselas. Ayer mismamente dio la sensación de que la dirección nacional del PP volvía a elevar el tono contra Puigdemont, acusando a Sánchez de estar dispuesto a bailar una jota si se lo pide el fugado, pocos días después de que los populares se mostraran orgullosos de haber tumbado de la mano de Puigdemont el impuesto de las energéticas. Y a buen seguro el PSOE va a seguir hurgando en esa contradicción. La cuestión es que, como decíamos, va a ser muy difícil que los partidos hagan caso al rey. Primero, por este tipo de disputas tan enconadas, véase Puigdemont o véase el asunto de la inmigración, que ayer también provocó otro choque entre socialistas y populares, con el PP acusando a Moncloa de no asistir a Canarias con la llegada de inmigrantes, porque en el fondo lo que busca es que se rompa el gobierno canario de coalición. 700 inmigrantes han llegado en las últimas 48 horas. Y segundo, porque hay cuestiones de la polémica diaria que ya son más que polémicas políticas. Para Sánchez y para Ayuso, por ejemplo, algunos de los asuntos judiciales que están abiertos se han convertido literalmente en algo personal, en algo que afecta a sus propias familias. Y así es muy difícil que 2025 nos vaya a dejar una contienda política menos atronadora, que diría el rey. De hecho, Ayuso, en su balance de 2024 y su pronóstico de 2025, ha vuelto a sacar la artillería pesada contra Moncloa.
Y por eso necesitamos estar más preparados que nunca para este 2025, que comenzará probablemente lleno de mentiras y de ataques a todo aquello que da sentido a nuestra nación y a nuestra historia. El objetivo de Sánchez y de su débil proyecto, ya lo estamos viendo todos, es atrincherarse al precio que sea.
Ayuso tiene un problema personal con Sánchez y muchos pensarán que tampoco es para menos, teniendo en cuenta el caso de la filtración de los datos fiscales de su novio, que mantiene imputado al fiscal general del Estado, el fiscal de Sánchez, según el propio Sánchez. Un caso que, según un informe de la UCO, apunta a una coordinación entre la Fiscalía y Moncloa para la filtración de esos datos confidenciales a diversos medios de comunicación cercanos al gobierno. Ese presunto mamoneo que parece que hubo en Moncloa, con demasiada gente manejando un informe sobre los problemas fiscales de un ciudadano particular que no debería haber salido de la Fiscalía, es uno de los ramales de este asunto. Y habrá que ver cómo termina, porque de momento a dos secretarios de Estado de Comunicación les han entrado unas ganas tremendas de dejar su cargo. De hecho, como saben, dos han renunciado en tan solo 20 días. Pero luego está el otro ramal de este caso, sobre el que ha habido novedades en las últimas horas, que fue la tensión interna que se vivió en la propia Fiscalía debido a los movimientos para publicar la nota de prensa en la que también se pretendía desvelar la información confidencial. Ya saben, el fiscal general del Estado y sus cargos de mayor obediencia queriendo publicar la nota para negar que la Fiscalía hubiera ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso y asegurar que era al revés, que era el novio de Ayuso el que se abría a un posible acuerdo. Y de forma paralela a esa serie de fiscales que estaban a lo que mandara García Ortiz, había otros fiscales intentando hacer ver que cómo iba la Fiscalía a publicar una nota en la que se podía cometer un delito de revelación de secretos, o fiscales que se vieron presionados para que facilitaran ese correo electrónico con el que elaborar la polémica nota. Bueno, pues la novedad está en que el Tribunal Supremo ha citado a declarar el próximo 16 de enero como testigos a la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, y al Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto. Lastra es la fiscal que se negó a publicar la nota alegando que eso podía ser un delito, y ahora el Supremo quiere volver a escuchar su versión y valorar su ofrecimiento para que se revisen sus comunicaciones. A Lastra, recordemos, la llegaron a presionar con mensajes del tipo: es imperativo sacar la nota o nos van a ganar el relato, como si la Fiscalía fuera un político tratando de ganar el dichoso relato. Y el señor Salto es el fiscal al que le llegó el famoso mail del abogado del novio de Ayuso, en el que, como en tantos casos de este tipo, se exploraba la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Bueno, pues a Salto, García Ortiz o el entorno de García Ortiz le sacó literalmente de un partido de Champions, que estaba el hombre allí viendo a su Atleti, para que fuera corriendo a remitir el correo de Marras, porque la cúpula fiscal estaba como loca por tener ese correo en su poder. Y curiosamente el correo acabó en el Gmail particular del fiscal general del Estado. Bueno, pues como decimos, ahora el juez del Supremo quiere escuchar a esos dos fiscales que se vieron envueltos en las presiones y las prisas por publicar la nota con datos confidenciales. Les quiere escuchar a ellos y a los responsables de comunicación de la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía General, antes de que el propio García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid deban declarar como imputados. Ya saben, don Borrone y Lady Cianuro, la que bromeó con poner veneno a la nota de prensa, y el gran jefe de todo, que acabó borrando las conversaciones de su móvil justo en los días clave de la filtración. Y por si esto fuera poco, y por si no hubieran sucedido ya bastantes casualidades, como eso de que a García Ortiz le diera por cambiar de móvil y borrar mensajes muy concretos, dice que por seguridad, ahora resulta que ha habido más miembros de la cúpula fiscal que han cambiado de móvil recientemente, De hecho, como publica El Debate, el número 2 de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y la jefa de Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, según fuentes de la investigación, habrían cambiado presuntamente de número de teléfono tras el registro del despacho de García Ortiz. Aquí, como en todo, hay que respetar la presunción de inocencia y dejar abierta una puerta a las casualidades que a veces a verlas haylas. Pero, hombre, con todos estos elementos encima de la mesa, que nadie se enfade si los jueces investigan. Y que esa simple investigación no le sirva de excusa al gobierno para incrementar aún más la atronadora contienda política. Vamos ya con más asuntos de la actualidad, alguno, por cierto, relacionado también con los casos de presunta corrupción. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. En plenas fiestas navideñas, el Congreso va a ser hoy noticia. Allí la comisión del diputado empieza a deliberar sobre el suplicatorio de José Luis Ábalos solicitado por el Supremo. En un plazo máximo de 30 días, la Cámara Baja va a tener que decidir si autoriza retirarle el aforamiento al exministro y que se le puede investigar por el caso Coldo. El juez considera que hay indicios de 4 delitos para pedir ese suplicatorio: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Por lo demás, este domingo se cumplen 2 meses de la Dana de Valencia y la situación en los municipios afectados no termina de mejorar, lo que provoca la frustración de muchos afectados por esa riada del pasado 29 de octubre. Esto que escuchamos es el enfado de los vecinos de Alfafar con su alcalde, el popular Juan Ramón Azuara, por su gestión de la Dana y por no querer darles voz en el pleno municipal. Finalmente, un grupo ha logrado entrar a la sala donde estaba el alcalde, provocando estos momentos de tensión. Y es también noticia que Salvador Illa ha pronunciado su primer discurso navideño como presidente de la Generalitat, un discurso en tono buenista en el que ha hecho un llamamiento a la fraternidad y ha pedido a las catalanes que no se deje llevar ni por la división ni por los discursos de odio.
A veces se nos puede olvidar, pero la fraternidad es el fundamento de cualquier sociedad, país o democracia. Fraternidad entre familiares, fraternidad entre vecinos, fraternidad entre territorios, fraternidad en nuestro día a día. Por eso es importante que reforcemos lo que compartimos y que veamos nuestra diversidad como una riqueza.
Y ya apenas ha lanzado mensajes políticos y no ha hecho referencia ni al cupo catalán ni a la negociación abierta con Esquerra para que le apoyen los presupuestos de 2025, donde seguro que no va a haber nuevos presupuestos, ya es en Castilla y León. El presidente Alfonso Fernández Mañueca ha decidido prorrogar las cuentas actuales debido a la falta de acuerdo con Vox, partido con el que, recordemos, rompió la coalición de gobierno el pasado mes de julio. Fuera de España, por primera vez en la historia, el Papa Francisco ha abierto una puerta santa, la segunda del jubileo 2025, en una prisión. Ha sido la puerta de la capilla de la cárcel de Rebibbia, la más importante de Roma. El Santo Padre ha sido el primero en cruzar su umbral, acompañado por algunos de los reclusos a los que ha mandado este mensaje.
No perdáis la esperanza. Este es el mensaje que quiero daros. La esperanza jamás decepciona. Siempre con la cuerda del ancla en la mano que nos saca adelante y con las puertas del corazón abiertas. El corazón nos hace hermanos. Abrid las puertas del corazón.
También del exterior. A esta hora se siguen analizando las cajas negras del avión que se estrelló el miércoles en Kazajistán cuando se dirigía a la región rusa de Chechenia. Ucrania dice que el aparato fue derribado por misiles rusos, mientras que Moscú asegura que ese aparato chocó con una bandada de pájaros. A bordo iban 67 personas, 29 de ellas lograron sobrevivir al impacto. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona, pendiente de la decisión por Dani Olmo. Juan Torrejón, buenos días.
Buenos días. Hoy el equipo blaugrana está pendiente de la resolución de los juzgados de lo mercantil de Barcelona sobre la cautelar solicitada para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan seguir jugando en Liga pese a no tener la masa salarial suficiente como para poder inscribirles. Hay que recordar que el centrocampista español tiene una cláusula en su contrato que le permitiría salir del FC Barcelona en caso de no poder ser inscrito. Quien sí podrá seguir jugando en su equipo es Quique Salas. El canterano del Sevilla ha renovado 3 años su contrato y seguirá formando parte del club hispalense hasta el año 2029. Y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán, anunció que los próximos partidos de la selección, en solidaridad con los afectados por la Dana, se jugarán en Valencia. La selección femenina lo hará en el Ciutat y la masculina en Mestalla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si el 2025 fuera un viaje, ¿a dónde te llevaría? me gustaría ir a Indonesia.
¡Ay, iba a decir ese!
¿A París?
Mi 2025 soñado me llevaría exactamente a donde estoy. No quiero otros mundos ni otro tiempo distinto que el mío. Yo no me dejaría llevar por la nostalgia y tampoco por el escapismo.
Jorge Bustos te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Llegamos ahora mismo a las 6:15, a las 5:15 en Canarias. Desgraciadamente, el drama migratorio sigue siendo noticia ahí en el archipiélago canario. 470 días después de la primera llamada de atención, recordemos, fue una carta de Fernando Clavijo al presidente Pedro Sánchez, la situación ha ido empeorando cada vez más. Ahora mismo está el límite y los recursos no dan más de sí.
Que el drama migratorio es una realidad y que hay que dar una respuesta por parte del conjunto del Estado. No podemos seguir permitiendo un número de fallecidos como el que se está produciendo. Esperamos que la responsabilidad y estos datos hagan remover conciencias y podamos
superar... Es el motivo por el que Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario, vuelve a hacer un llamamiento para que haya un acuerdo y se puedan repartir los menores migrantes que saturan los centros de acogida de Canarias. Y es que, en las últimas horas, otros 3 cayucos han sido rescatados en aguas del Hierro y de Tenerife. En ellos, cerca de 200 personas a bordo. Si sumamos las 400 rescatadas en Navidad, son más de 600 en tan solo 2 días. Y se pueden sentir afortunadas de haber salvado todas la vida en esta ruta canaria, la más mortífera de todo el planeta. Lo dicen las cifras a las que también se refería ese portavoz canario. Las del informe de la ONG Caminando Fronteras, que calcula que 10.500 migrantes han muerto en lo que va de año en esa ruta. Unos 30 de media cada día. Carla Larrabeiti.
Más de 9.700 vidas se han perdido desde 2018 en el peligroso viaje hacia Canarias. Pateras y cayucos continúan cruzando uno de los corredores migratorios más mortales del mundo, donde las esperanzas chocan contra la tragedia. La desesperación empuja a miles de personas a lanzarse al mar en condiciones extremas, dejando familias rotas y vidas truncadas. Elena Mareno, portavoz de la ONG Caminando Fronteras, cree que este drama humanitario exige soluciones inmediatas para aquellas personas que lo arriesgan todo para tener una vida mejor.
Y 30 personas mueren al día en nuestras fronteras, ese es el dato que tenemos que destacar, porque son unas tasas de mortalidad pues, que deben bajar por todos los medios.
En lo que llevamos de año, más de 45.000 migrantes han sido rescatados en aguas cercanas a Canarias, 6.100 son menores.
Bueno, donde tampoco están los ánimos precisamente calmados es en la zona cero de La Dana. Acabamos de escuchar la tensión vivida ayer en el ayuntamiento de Alfafar y es que la frustración entre los afectados por La Dana va en aumento. Este domingo se cumplen 2 meses de la tragedia y estamos lejos, muy lejos de recuperar la normalidad. Por ejemplo, muchos garajes siguen llenos de barro y eso que según datos oficiales ya se han limpiado el 78% de ellos. Casas donde no funciona el ascensor, imagínense a mayores teniendo que subir 4, 5, 6 pisos y comercio que no han abierto aún y veremos si van a poder reabrir porque se estima que el 21% de esos negocios no volverán a levantar el cierre. Otro ejemplo de frustración es que miles de coches siguen apilados en Campas Valencianas en medio de una guerra de competencias, de un nuevo pulso entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central que bloquea esa retirada de los vehículos. Y en medio de toda esta situación, la que ha vuelto a visitar esa zona cero de La Dana, en concreto las localidades de Benetúser y Picaña, ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El orgullo el que siento yo, pero el que siente España entera, de ver el trabajo que hace. Siempre en las calles, con la gente, trabajando. España es un país que está muy orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Yo estoy muy orgullosa de ustedes. Y creo que en los momentos más duros y en los momentos difíciles, cuando falla todo, están los militares.
Lo ha hecho para revisar el trabajo que está haciendo la UME y también para felicitar a los militares las fiestas navideñas. La ministra, por cierto, no avisó de esta visita y solo informó de la misma cuando ya se había ido. Por cierto, que sobre el asunto de la gestión de La Dana, la Generalitat asegura ahora que la famosa comida de Carlos Mazón, el día 29 de octubre, en las primeras horas de la tragedia, el político acudió a ella en calidad de líder del PP valenciano y no como presidente regional. De ahí que no puedan presentar la factura de esa comida que han pedido los socialistas. Dicen que no la pagaron ellos, la pagó el partido. Nos vamos a quedar en Valencia porque instituciones penitenciarias han elaborado ya un primer informe sobre la fuga el pasado fin de semana de 2 presos de la cárcel de Picassent. Dos inspectores estuvieron el pasado lunes y martes en la prisión valenciana para interrogar a los funcionarios que trabajaron el día de la huida y para revisar las medidas de seguridad que pudieron fallar. COPE ha tenido acceso a algunos detalles del informe. Por ejemplo, esos inspectores han constatado que los barrotes de las celdas de los dos fugados no fueron cerrados. Los reventaron aprovechando el deterioro de los hierros. Además, solo había un funcionario en ese módulo 2 durante el recuento a las 9 de la noche, donde se produjo la fuga y donde tampoco hay cámaras en ese módulo 2. Demasiados fallos de seguridad, como denuncia Joaquín Leiva, del sindicato CAEP.
¿Qué ha ocurrido con todos los sistemas de seguridad pasiva del centro para que la fuga no haya sido detectada en todo el itinerario que ha llevado hasta llegar al exterior? Y además también habrá que ver qué ha ocurrido en el exterior, si han podido tener algún tipo de ayuda desde fuera para consumar la evasión.
Mientras tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continúan buscando a esta hora a los dos fugados, a Sergio Cabello y a David Montejano. La última pista sitúa a uno de ellos en Vilamarchant, a tan solo 40 kilómetros de la cárcel. Allí, presuntamente, fue visto con una mujer en una furgoneta blanca, aunque cuando llegó la policía ya no había rastro de él. Nos vamos ahora al exterior, donde es noticia Israel, por un doble motivo. Por un lado, porque continúa con sus ataques en Gaza, donde en las últimas horas han muerto 38 personas, entre ellas 5 periodistas que viajaban en un vehículo identificado como prensa, pero que según el ejército hebreo eran miembros de la yihad islámica. Por otro lado, el gobierno de Tel Aviv abre un nuevo frente de guerra al bombardear objetivos militares de los rebeldes hutíes en Yemen, como el aeropuerto internacional de Sanaa, ataques que se han saldado con 4 muertos y 21 heridos. Asegura el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que van a seguir con su ofensiva hasta completar su tarea, que es la de acabar con los hutíes, según dice, son el brazo terrorista de Irán. Y acabamos de conocer la respuesta de Yemen. Según varios medios israelíes, los hutíes han lanzado esta madrugada un ataque masivo con misiles contra Tel Aviv que deja por el momento 18 colonos heridos. Y un último punto del exterior, la OTAN y la Unión Europea siguen muy de cerca las investigaciones abiertas por Estonia y Finlandia ante un posible sabotaje ruso de cables submarinos en el mar Báltico. Las autoridades de Helsinki han detenido como sospechoso un barco que se cree que transporta ilegalmente petróleo de Rusia. Y tenemos novedades sobre el estado de salud de Rafael, ahora te las comenta en un segundito Sergio Barbosa. Lo que es seguro ya es que esa enfermedad de Rafael le va a suponer la cancelación de su gira Victoria 2025, que le iba a llevar por Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México. Pero los que no han cancelado su concierto de hoy en el Wizzing Center de Madrid han sido los secretos. Caminando sobre el tiempo, así se llama el concierto de esta mítica banda madrileña, el único que van a dar hoy en toda España, y donde van a recorrer su trayectoria desde 1980 con canciones que ya forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, como este que escuchamos, Déjame. Así llegamos a las 6 y 22, a las 5 y 22 en Canarias, seguimos contando historias y noticias aquí, en Herrera en COPE.
Y lo vamos a hacer con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Pues te voy a preguntar por última vez en esta semana, que es la última semana del año, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, como estamos en víspera del Día de los Inocentes, seguramente no hay nada más adecuado que hablar de la gran inocentada en que se han convertido los impuestos en España, que ya sabes que acumulan 81 subidas tributarias desde 2018 y fíjate, van a permitir que 2024 bata casi todos los récords de recaudación para el Estado. Hasta noviembre, y nos queda un mes, las arcas públicas ingresaron la friolera de 274.000 millones de euros, con una proyección de rozar los 300.000 millones al cierre del ejercicio. La cifra no obedece, como dice el gobierno, a la mejora del empleo ni a la mayor actividad económica. Fíjate, por mucho que se hable de 21 millones de cotizantes, las horas trabajadas reales por trabajador caen cerca de un 6% y la productividad de cada empleado desciende en torno a un 4%. Es decir, no es que haya más trabajadores prósperos, sino que hay más personas repartiéndose
el trabajo.
Claro, efectivamente. Bueno, y lo mismo pasa con la economía real. El crecimiento está sustentado básicamente en el gasto público, lo que explica que pese al maquillaje de los datos reales, crezca la deuda, se enfríe el poder adquisitivo y se dispare el riesgo de pobreza. En este contexto en el que el gobierno hace caja, por ejemplo con los más de 11.000 millones de euros, como dice el Herrera, recaudados de más por negarse a deflactar el IRPF para compasarlo con la inflación. Es decir, el sablazo fiscal lo están pagando los empleados por cuenta ajena, los autónomos y las pequeñas empresas, pese a que el gobierno se comprometió una y otra vez a no subir la presión fiscal, que es una de las tres que más ha crecido en el mundo. Mira Montero presumiendo el tema.
Te lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
Pues se los han subido.
Oh, vaya por Dios.
Y fíjate, lejos de parar esa escalada confiscatoria, 2025 arrancará con más impuestos, subirá el IVA de los productos básicos hasta el 4% al menos y el de la luz al 21%, se eliminarán deducciones fiscales por reformas en las viviendas o adquisición de coches eléctricos y mira, entre otras malas noticias, se creará un nuevo impuesto a la basura que agudizará una situación asfixiante para las clases trabajadoras. Entre plitos y flautas, Barbosa, el Estado se queda con más del 50% de sus ingresos. Ya sabes que aunque Sánchez presuma de ser Robin Hood, el que le quita el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, cada día se parece más al sheriff de Nottingham. Se lo quita a todo el mundo para gastárselo él como estima, a menudo con fines electorales cada vez más evidentes.
Vaya tela, con el bolsillo. ¿Cómo se quedan con la carne en las uñas los tíos, Bueno, vamos pues arriba. A las 6:30, el tiempo y más información.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
El Elefantito Babar llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de Pajes contra Elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene? Este fin de semana gratis con el diario Expansión, suplemento especial de bolsa Los Mejores Valores del Año. Incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión. Este fin de semana acuda a su kiosco a por el especial Los Mejores Valores del Año, gratis con Expansión.
Proyecto AICP.com, dignificando el valioso trabajo de cuidar.
Es una responsabilidad compartida. Familias, profesionales y sociedad, impulsemos juntos un modelo de cuidados más justo y comunitario.
Este 2025 nos cuidamos en plural.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation, plan de recuperación.
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en Tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con las uvas de la suerte. Disfruta con nosotros este fin de año. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Decíamos hace un rato que este es el último fin de semana del año, que encima coge a mucha gente de vacaciones navideñas y con la DGT poniendo hoy en marcha la operación fin de año en las carreteras, con lo cual, con más razón para estar bien informados de qué tiempo nos espera para los próximos días. Dicen que de aquí a las uvas vamos a tener un tiempo bastante tranquilo, pero como esto el que se lo sabe bien, de verdad, es José Antonio Maldonado, lo mejor va a ser llamar a nuestro hombre del tiempo. José Antonio Maldonado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo bien por ahí?
Estamos ya... ¿Perdón?
¿Todo bien por ahí, digo?
Todo bien, todo bien, todo bien. Dentro de lo que cabe, claro.
Dentro de lo que cabe, sin entrar en detalles, ¿no?
Sin entrar en detalles, sí, sí, sí.
Muy bien,
sí,
muy bien.
Pero bueno, pues yo... Has comentado ya al principio de tu información las cosas como están. Que estamos en una situación claramente anticiclónica.
Uh-huh. O sea, que de aquí a Nochevieja y... poca lluvia, ¿no?
Pues sí, sí, como bien has dicho también, se puede decir que la última vez que llovió, se puede decir, porque no parece que lo vaya a hacer en el transcurso. Si acaso el domingo puede producirse algunas precipitaciones de carácter débil en el norte de Galicia, en las demás regiones cantábricas y en el norte de Tenerife y de Gran Canaria. Hoy podría llover ligeramente debido a los vientos de levante en la comunidad valenciana, pero poca cosa, no, nada que sea alarmante. Afortunadamente, allí no creo que quieran ver la lluvia ni de lejos. Uh-huh. Y bueno, hay también otro factor importante, que son las nieblas, que en estos momentos hay densos bancos en numerosos puntos de Castilla y León, de la provincia de Lugo, de la de Toledo, de Ciudad Real, de Lérida y de Huesca. Y algunas de esas nieblas van a ser persistentes. Habrá que tener cuidado.
Sobre todo en un día como hoy que tanta gente coge el coche, ¿no? Claro.
Por eso lo decía, porque justamente iba a decir que habrá que tener precaución en las carreteras, porque se pueden encontrar con eso y es un factor, sin duda, pues francamente peligroso. Hay otra... aspecto que quizás a algunos o muchos de los oyentes les interese, las estaciones de esquí. Están abiertas todas menos Tabascán en el Pirineo Leridano, Leitariegos y Manzaneda en la cordillera Cantábrica y Sierra de Béjar en el sistema central. Pero hay que señalar que no está ninguna al 100% y que en algunas, como por ejemplo Navacerrada y Valdesquí, tienen escasísima nieve. No tendría nada de extraño que a lo largo del fin de semana esas dos, por ejemplo, cerrasen porque porque realmente muy poquito.
Yo no quiero dar publicidad, no quiero decir cuál, para no desanimar a la gente que no vaya, pero yo me he informado de mi favorita, la que suelo ir, y me han dicho déjalo porque solo hay muy poco espesor, además va a hacer mucho frío, va a ser hielo, déjalo para otro fin de semana. Así que está la cosa, sí. para nevar, para esquiar está la cosa un poco complicada, pero bueno, el que tenga muchas ganas o solo tenga estos días libres, porque que lo intente, que los cañones de nieve pues también pueden ayudar.
Hombre, los cañones de nieve hoy día son fundamentales. Hasta comienzos de los años 90 no había cañones y la temporada no se planteaba abrirla antes de Navidad, que ahora ya con el puente de la Constitución...
A poquito que se puede, pues lo intentan, claro.
Sí, es fundamental, realmente hacen mucha caja, no ya solo lo que es las estaciones por los forfaits, sino también los numerosos establecimientos que viven prácticamente del esquí, como son las tiendas que venden material deportivo,
Oye,
los
y aunque
restaurantes.
no se pueda esquiar un ratito en la montaña y según qué paisaje y eso, y cómo se come allí, también merece la pena, ¿eh?
Sin duda, sin duda, sin duda. Por eso algunas han abierto en el puente, abrieron en el puente de este año de la Constitución, y algunas comunidades, como bien sabe todo el mundo, me parece que fueron cinco comunidades o seis las que prolongaron al lunes, puesto que el día de la Purísima caía en domingo. Pero bueno, estaban abiertas para uso turístico, como bien dices, pues se podía ir a la montaña. Así que, y otra circunstancia, el levante sopla con fuerza en el estrecho, y está nuboso también a estas horas, aunque a lo largo del día se irá disipando.
Y para próximas horas, próximos días, ¿qué panorama tenemos? Más o menos el mismo.
Hasta el día 31 lo mismo. A partir del día 1 parece que cambia la situación. El anticiclón en estos momentos es lo que se prevé. Parece que se desplaza y da pie a que lleguen borrascas o frentes asociados a las mismas a la península. Está por ver si esto va a suceder, pero los mapas previstos para primeros del año 2025 apuntan a esa posibilidad, a que lleguen frentes procedentes del Atlántico. Y en consecuencia, pues es posible que a partir de esa fecha, pues ya no hablemos de nieblas y sí de la posibilidad de lluvias en las regiones, por lo menos en las regiones atlánticas, que ahí sí que las necesitan, la lluvia. Ya hace tiempo que no llueve, y sí, Extremadura, Andalucía Occidental, los agricultores me cuentan que si les viene la lluvia va a ser bienvenida.
Pues
Y
a ver si es
así
verdad.
más o menos están las cosas.
Están las cosas. Y el invierno en general que hemos estrenado hace poco, ¿se confirma que va a ser suave y con pocas lluvias, como hemos escuchado últimamente?
Bueno, esto yo no me esas predicciones a tan largo plazo me las pongo muy en cuarentena, ¿sabes? Esos modelos todavía, así como los modelos a corto plazo, realmente hay que decir que aciertan en su mayoría. No me gusta la palabra acierta, porque parece que es la quiniela, pero bueno, que afinan bastante. Pero ya yo no me atrevo a decir cómo va a ser el invierno, aunque sí, efectivamente, los modelos a largo plazo dan que será un invierno relativamente suave, pero eso lo iremos viendo más adelante.
Bueno, pues nada, más adelante veremos qué sucederá. José Antonio Maldonado, solo
Te irá.
desearte un feliz año, ¿eh?
Lo mismo te deseo. Te vas de vacaciones unos días merecidas.
Depende, estoy en ello, pero hay que cuadrar muchas cosas porque mi vida es un poco compleja.
Ah, bueno.
Ya te contaré otro día. Tengo que hacer un podcast
Ya.
de esto contigo y ahí te cuento mi vida. De
Muy bien,
momento
muy bien.
ya te digo, te felicito el año y el viernes que viene, primer viernes de 2025, según la hoja
Sí.
de ruta, ya estará aquí Carlos Herrera contigo.
¿El viernes próximo?
El viernes próximo, sí. Eso
¿Qué
es lo
día qué?
que es día, espérate, dos, el 3 de enero,
No,
¿no?
yo creo que no. ¿Y ha
¿No?
estado un carro ahí de vuelta? Yo
Ah,
creía que
bueno,
no,
pues
venía
es que a lo mejor
hasta.
es el 7. Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Es que había hojas de
Eso
ruta y ha habido cambios. Ya veremos, ya veremos.
creía yo. Bueno,
Bueno,
bueno.
pues si no, pues estaremos aquí, estaré yo. Por eso te digo, que lo
Yo
vamos
estaré,
viendo.
yo si Dios quiere estaré, yo sí estaré.
Pues nada, un abrazo grande, cuídate.
Igualmente, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Para seguir en pie, para que no se escape la voz, para seguir en pie, para dejar al mundo que quiera
Pues
como vos,
conocida la previsión del tiempo para los próximos días,
quiera
lo que
como
toca ahora es repasar un
vos,
poco las cosas de la actualidad, desde la política a lo que no tiene nada que ver
quiera
con el
como
politiqueo. Ya saben, por ejemplo, que uno de los asuntos más comentados de las últimas horas es el cariño con el que se está tratando y recibiendo a Rafael, que es un referente de nuestra cultura musical. Al cantante, que suele ser precisamente un clásico de los especiales de Navidad, este año le han recomendado reposo después de haberle sido diagnosticado un linfoma cerebral primario, que es un tipo de cáncer que a través de los linfocitos, unas células que circulan por buena parte del cuerpo, acaba afectando al sistema nervioso. A Rafael le han detectado el linfoma en la parte izquierda del cerebro y eso puede ser compatible con los problemas en el habla o la sensación de malestar que tuvo mientras grababa un programa de televisión. Ahora ya se está sometiendo, por lo que dicen, a un tratamiento que en estos casos puede ir de la quimioterapia al trasplante de células madre. Eso ya depende de los médicos y de cada caso concreto. La cuestión es que a Rafael le han recomendado un reposo largo, que aunque salga próximamente del hospital, y eso le va a obligar a cancelar sus próximos conciertos en América. Ahora de lo que se trata es que derrote a ese linfoma, como ya hizo con los problemas de hígado que tuvo, por ejemplo, hace un tiempo. Desde luego, luchador siempre ha sido. Y desde aquí le mandamos un abrazo muy grande.
Y es que para seguir en pie, yo solo tengo que buscarte. No me he perdido ni una vez. Qué fácil recordar. Qué fácil sueñan los amantes. Para seguir en pie, para que no me gane el rencor. Para seguir en pie, para dejar al mundo que llore como lo hago yo.
Pues con los mejores deseos para un grande de nuestra música como es Rafael, vamos ya a repasar otros asuntos de la actualidad que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera Incope.
Empezamos con la crisis migratoria que sacude Canarias. En las últimas horas han llegado cerca de 200 migrantes al archipiélago, más de 600 en tan solo dos días. Según datos de la ONG Caminando Sin Fronteras, 10.500 de esos migrantes han muerto en su intento por llegar a nuestro país a través de esa mortífera ruta canaria, una media de 30 cada día. Datos que la diputada del PP, Esther Muñoz, ha aprovechado para pedir a Pedro Sánchez un cambio en sus políticas migratorias.
Es evidente que la crisis migratoria es una de las cuestiones que preocupan a todos los españoles. Fundamentalmente lo que preocupa es la falta de política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez frente a otros cancilleres socialistas en la Unión Europea que acometen medidas y reformas de corte migratorio para solventar este problema. Sánchez, a pesar de ser el presidente de la Internacional Socialista, no toma esas mismas medidas en nuestro país.
También es noticia que Pilar Alegría ya tiene rival para liderar el PSOE de Aragón. Se trata de Darío Villagrasa, alcalde de Bujaraloz y mano derecha del actual secretario general del partido en esa región, Javier Lambán.
Considero que es momento de abrir un tiempo nuevo en este partido y para ello voy a presentar mi candidato. Quiero ser el próximo secretario general del PSOE de Aragón y quiero ser el próximo presidente del gobierno de Aragón.
Villagrasa, que en principio parte con el apoyo de las federaciones de Zaragoza y Teruel, ha invitado a la portavoz del gobierno a superar viejas rencillas. Este sábado está previsto que organice su primer acto en la capital aragonesa. Por lo demás, en Alicante, la policía ha detenido a los padres de una menor de 17 años por malos tratos. Pretendían obligar a su hija a casarse con su primo, 8 años mayor que ella, para después irse a Pakistán. Incluso la maltrataban físicamente y la amenazaban de muerte para forzar a aceptar ese matrimonio. Fue la propia menor la que alertó de su situación a un profesor de su colegio. La chica está ahora en un centro de menores al no tener más familia en nuestro país. Y en pocas horas se va a reanudar la búsqueda del montañero de 23 años desaparecido desde hace dos días en los picos de Europa. Estaba realizando en solitario una peligrosa ruta de montaña entre las localidades de Vejes y Covadonga. Se ha desplegado un dispositivo de 14 personas, drones y un helicóptero. Y fuera de España, en Siria, al menos 14 miembros del nuevo gobierno han muerto y otros 10 han resultado heridos en una emboscada de milicianos leales al antiguo régimen de Al-Asad. Ha ocurrido en una zona rural al oeste del país donde se han producido disturbios y la nueva autoridad siria ha realizado múltiples detenciones de opositores al régimen. Y en el partidazo de Copé, Guardiola no levanta cabeza a Juan Torrejón.
El Manchester City volvió a empatar esta vez contra el Everton y de los últimos 13 partidos entre todas las competiciones, el equipo de Pep solo ha ganado uno. En Liga están en la séptima posición, fuera de Europa, a 5 puntos de la Champions League y con un partido más que el Arsenal, que tiene que jugar hoy. El Liverpool no falló y ya le saca 14 puntos al Manchester City y eso sí, con un partido menos. En nuestro país, el Barça sabrá hoy si el juez le concede la cautelar a Dani Olmo y a Pau Víctor para que puedan seguir jugando pese a no tener la masa salarial suficiente como para poder inscribir a los jugadores. En Euroliga, el Real Madrid Baloncesto ganó fácil al Alba Berlín 6-9, 8-0 y hoy es el turno del Barcelona que recibe al Estrella Roja en el Palau a partir de las 8:30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ofrece cerca de 2 millones de plazas en alrededor de 5.750 trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional para viajar con motivo de las vacaciones de Navidad, con el fin de atender la alta demanda de viajeros en estas fiestas. Viaja con Renfe de la manera segura, rápida y sostenible y disfruta de los reencuentros con la familia y amigos. Más información, renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hija, ¿venís a cenar en Navidad? Estoy en el Corte Inglés. Por coger un buen jamón de bellota, algo de marisco gallego y el turrón del abuelo. Y dime, ¿qué te apetece? ¿Cordero o lubina salvaje? Aunque si viene tu hermana, igual cojo una pularda rellena en platos preparados, que está buenísima.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Belén Collado, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues casi todos los diarios vienen con la nueva citación del juez que investiga la presunta revelación de secretos del fiscal general del Estado. El móvil de la fiscal superior de Madrid complica el futuro de García Ortiz, lleva en su portada La Razón. Almudena Alastra, que ya puso su teléfono a disposición del juez, será uno de esos cuatro testigos que declararán en enero. También está citado Julián Salto, el fiscal que recibió los correos de la defensa del novio de Ayuso. ABC ya adelanta que el juez citará a Álvaro García Ortiz tras oír a los testigos de la filtración. Y sigue coleando la polémica por la gestión de la dana del presidente valenciano Carlos Mazón, sobre todo en las primeras horas de la tragedia. Leemos en El País que la Generalitat alega que Mazón comió en el ventorro como líder del PP y que no tiene la factura. El gobierno valenciano aclara que no salió de su presupuesto el pago de esa comida del 29 de octubre, mientras que la Dirección Nacional desvía el foco y pide centrarse en la reconstrucción. Otra presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, protagoniza la portada de La Razón, erige a Madrid en bastión de resistencia ante Sánchez, titula este diario, que recoge las palabras de la presidenta madrileña en su balance político del año, en el que prevé, dice, un 2025 de ataques, mentiras y deriva autoritaria por parte de Moncloa. El Mundo publica este viernes nuevas informaciones sobre Ángel Víctor Torres y la trama Coldo. Publica que presionó a su gobierno en Canarias para que pagara a la empresa de Aldama, motivo por el que el actual ejecutivo canario le llevará al Parlamento a declarar por supuesta prevaricación. Y otro de los nombres del día es Rafael, como contabas hace un momento, un linfoma cerebral detiene la gira del cantante, cuenta ABC. Se espera que sea dado de alta en las próximas horas, pero de momento, explica este diario, pues ha suspendido todas sus actuaciones previstas para el año que viene para seguir con ese tratamiento contra un tumor detectado en primera fase. Y del exterior, Donald Trump pretende arrebatar a China el control de Iberoamérica. Sigue el tira y afloja con el gobierno de Panamá en cuanto al canal, que el futuro presidente estadounidense tacha de estafa. Amenaza a Trump con una anexión del canal, además de elegir como enviado especial al que fue autor de la política de máxima presión a Maduro durante su anterior mandato. Entre tanto, pues destaca El País, Latinoamérica cierra filas ante Trump por el control del canal de Panamá. El gobierno panameño pues ya cuenta con el apoyo de países como Chile, de Colombia, México o Venezuela.
¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
La Fundación Jiménez Díaz es el mejor hospital de España por novena vez. El índice de excelencia hospitalaria ha vuelto a poner en lo más alto de la lista a este hospital madrileño, un estudio que recoge La Razón. La elección es el resultado de un modelo de gestión basado en la excelencia, la innovación y la atención centrada en el paciente. Destaca tanto por ese uso de la última tecnología en sus tratamientos como en la humanización de los cuidados. Y Madrid, la verdad, no se puede quejar en cuanto a calidad sanitaria, y es que encabeza las tres primeras posiciones de este estudio y cuenta en total con hasta 5 centros dentro de ese top 10 nacional. La Paz y el Gregorio Marañón son los que se sitúan por detrás de la Fundación Jiménez Díaz, y en el listado también destacan hospitales como el Valdebrón y el Clínic de Barcelona o el de la Fe en Valencia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución.
Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un cepillo de dientes eléctrico Oral-B Brown IO 9S por 199 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Bueno, estamos en días de mensajes navideños y de balances. Hoy le toca al líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo realiza en la sede de la calle Génova de Madrid un resumen del 2024, un año en el que la gente se echó a la calle para protestar por la amnistía y donde se han ido conociendo diferentes casos de corrupción que afectan tanto al gobierno como al PSOE. Por eso Feijóo prevé que 2025 va a ser un año complicado en la Moncloa. Maribel Sánchez.
De la ley de amnistía a las derrotas parlamentarias, pasando por un fiscal general que borra pruebas o la imputación de la propia mujer del presidente. El balance que hace Feijóo de los últimos 12 meses no será mucho mejor que el que le augura a un Pedro Sánchez al que ve temblando ante la posibilidad de que los jueces acaben sentando en el banquillo a Begoña Gómez, al hermano de Pedro Sánchez, y a miembros del PSOE y del gobierno que podrían estar implicados en esos casos de corrupción. Por si esto fuera poco, Feijóo anuncia también que mantendrá el rock and roll parlamentario con el que está consiguiendo dejar solo al PSOE con su obsesión de subir impuestos. Pero para eso necesita que PNV y sobre todo Junts se mantengan en ese nuevo bloque de la derecha al que hemos visto votar unidos, algo a lo que los populares han sabido sacar provecho, aunque Feijóo reconoce que no existe el compromiso de seguir haciéndolo una vez que Sánchez ceda a las exigencias de los independentistas.
En un gesto lleno de significado, el Papa Francisco ha abierto por primera vez una puerta santa en una prisión. Ha sido en la cárcel de Rebibbia, la más importante de Roma. El Santo Padre ha sido el primero en cruzar el umbral de esa puerta, acompañado por algunos de los reclusos internados allí, a los que ha pedido que nunca pierdan la esperanza. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. La prisión más grande de Italia recibió al Papa con un aplauso cerrado cuando escucharon por la megafonía interna que llegó hasta la última celda, que se encontraba ahí para que todos tengan la posibilidad de abrir de par en par las puertas del corazón y vean que la esperanza no decepciona.
Non perdere la esperanza. Questo è il messaggio che voglio.
No perdáis la esperanza. Este es el mensaje que quiero daros. La esperanza jamás decepciona. Siempre con la cuerda del ancla en la mano que nos saca adelante y con las puertas del corazón abiertas. El corazón nos hace hermanos. Abrid las puertas del corazón. El Papa fue el primero en atravesar la puerta acompañado de dos reclusos. Dentro celebró una misa ante 300 personas y al finalizar los fue saludando uno por uno.
Y a las 3 de la tarde empieza la segunda fase de la operación especial de la DGT con motivo de las fiestas navideñas, la de fin de año. Hasta la medianoche del miércoles 1 de enero se esperan cerca de 6 millones y medio de desplazamientos por las carreteras españolas. Alejandro Hernández.
Una segunda fase que comienza con mal pie, ya que desde el inicio de la operación Navidad de este año se ha producido 28 accidentes de tráfico según datos de la DGT. Aún así, en este año en total se prevén hasta 20 millones de desplazamientos entre las tres fases, 400.000 más que el año pasado. Por ello, como todos los años, se ha preparado un dispositivo especial para garantizar la fluidez al igual que la seguridad vial, con más radares para el control de velocidad, controles de alcoholemia, además de carriles reversibles para las horas de mayor afluencia de tráfico. Por otro lado, la ocupación hostelera en estas fechas también se ha visto afectada y, como el año pasado, ronda una media de un 80% los hoteles de España. Para esta segunda operación de Navidad, que va desde las 3 de la tarde de este viernes hasta la medianoche del 1 de enero, las peores horas para conducir son de 6 de la tarde a 9 de la noche del viernes 27, de 10 de la mañana a 1 de la tarde el sábado 28 y de 7 de la tarde a 9 de la noche para el domingo 29.
Vaya día llevamos, ¿eh? Entre la Nochebuena, la Navidad, el vermú con los amigos, estos son los días, como decíamos ayer, del protector de estómago. Pero oye, que nos quite lo bailado, ¿eh? Y es que estos últimos días del año están pensados pues para celebrar el amor y la amistad. Así que nos vamos a arrimar un poco a eso que nos dejaron dicho Gabinete Caligari, que no hay nada como el calor del amor en un bar.
Con el río.
Dos alondras nos observan sin gran interés y el camarero está leyendo el as con avidez. Ya no se escriben letras así, ¿eh?, en este mundo de reggaetones y bizarraps. Por eso hay que reivindicar de vez en cuando a gente como Jaime Urrutia, que sacó en 1986 este temazo que se ha convertido en un himno, pues, de algo tan nuestro como son los bares. Pues oye, con la tontería vamos ya camino de las 7 de la mañana en este último viernes del año, aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con el langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una noche vieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911 72 18 41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una noche vieja diferente.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Qué es una Navidad sin su roscón? Nada sabe igual sin el dulce más esperado del año. En Viena Capellanes tenemos el mejor roscón artesano, tradicional o con diferentes rellenos. Pídelo en nuestras tiendas, en vienacapellanes.com o en la app MyViena. Porque una Navidad sin roscón no es Navidad.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900 20 20 11. 900 20 20 11.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
Melchor, ¿siguiente parada?
¡Madrid!
Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.